Ti siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más partes de dignificación de las personas, como medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Le traigo uno titulado: Elon Musk puede empoderar al pueblo cubano para su libertad. La situación en Cuba está tan mala y difícil, una verdadera crisis económica, social y política que nos iguala a ninguna antes en el país. Este es mucho peor que el periodo especial en los años 90, y a pesar de la severa represión por parte del régimen, la gente del pueblo mira con esperanza hacia el cielo. Este mirar a los cielos no solo es por la fe de cada persona, sino también porque conocen de luces centellantes que parecen cabalgar automáticamente como un tren y sus vagones por las alturas infinitas de la bóveda celeste. Los cubanos, deseosos de libertad, sus esperanzas se han fortalecido con el paso de ese tren celestial que se observa de día y de noche en muchos países y que podemos observar asimismo por internet. A pesar del hostigamiento, los pisos brutales, las torturas, los tratos crueles inhumanos de la tiranía castrosocialista y sus secuaces del Partido Comunista de Cuba, PCC, y los esbirros de la policía política DC y la revolucionaria PNR y sus paramilitares contra el pueblo cubano, estos continúan en sus manifestaciones cívicas por su liberación, lo que hace pensar que la dictadura comunista no puede controlar ni aniquilar sus esperanzas de vivir pronto en libertad. Todos los cubanos saben que con información y comunicación se puede acelerar los pasos en el camino hacia la libertad de Cuba, y que con el sistema satelital de SpaceX, Starlink, de Elon Musk, el pueblo cubano se libraría de las ataduras y la represión, los cortes telefónicos, apagones de internet causantes por el monopolio estatal de las comunicaciones, etc., que no permite una pizca de libertad de expresión y mucho menos de disentir intelectualmente. Empero, ¿qué es Stalin? Todos sabemos que en los últimos tiempos se ha desarrollado una constelación de satélites pequeños a baja órbita que brindarán internet a todo el mundo en cualquier lugar del planeta, y no habrá zona muerta o oscura, porque todos recibirán este tipo de internet. Un internet rápido, de muy buena calidad, y que permite que cualquier ciudadano se pueda conectar a esto con un precio módico. Incluso está en los países que se han instalado, como en España y México, han bajado los precios y se han puesto ya a la mitad de lo que se ofrecían en los inicios. Y esto es muy importante porque favorece que muchas de las personas se comuniquen y puedan expresar sus pensamientos, puedan aprovechar verdaderamente la libertad de expresión. Estos satélites Starlink, se colocarán 12.000 de ellos, aunque Elon Musk piensa que sean alrededor de 30.000, y todo esto beneficiaría a todos los ciudadanos del mundo, donde la libertad de expresión no sería maniatada como está sucediendo actualmente en Cuba. Conocemos que estos satélites también se aprovecharán en la zona donde están los campos, también en la zona donde hay movimiento de transporte que dificulta a veces la comunicación con las antenas en tierra. Y lo importante de este internet es que, aunque ahora hay que tener un receptor, la antena y el equipo que amplifica toda esta señal, en un futuro será directamente del teléfono, y el teléfono servirá como directo al satélite, y esto es lo de la gran importancia que tiene para nosotros y será para el próximo año. Claro, nosotros queremos estar libres antes de que se termine el año para festejar una noche buena en libertad, pero bueno, tendremos que seguir luchando hasta que caiga esta dictadura y se pueda instaurar este tipo de sistema. Ojalá que los MONS ayuden al pueblo cubano en este tipo de instauración de libertad de Internet, para que pues todos los cubanos puedan aprovechar esta situación y todo el mundo pueda comunicarse y expresarse y exponer las arbitrariedades de la dictadura comunista cubana, y así el mundo conozca qué cosa es el castrosocialismo verdadero, estilo de la Unión Soviética, que cayó en el año 91 y todavía queda aquí en Cuba, que es una reminiscencia de ese comunismo que ha matado muchas personas en el mundo, alrededor de más de 100 millones de personas, uno dice que 150 millones, pero bueno, en realidad es una cifra bastante alta. Lo importante de este Internet es que no usa ni la fibra óptica ni la 4G, sino que usará la 5G, LTE, y también en este caso, bueno, cuando se consolide el proceso de teléfono satelital, entonces se utilizará ya directamente con el teléfono, que esa es la esperanza que tiene el pueblo cubano de poder disfrutar de unas relaciones libres de comunicaciones, de comunicación, información para el pueblo cubano. Esas son las esperanzas que evoca el cubano. Todas las personas que desean libertad, todo el mundo lo desea, todo el mundo lo está esperando, al menos los amantes de la libertad de Cuba. Por eso decimos en los MOD, ayuda al pueblo cubano, y seguro que el camino hacia la libertad se acortará y Cuba será libre. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con el libro de La dictadura a la democracia, de Yin Chan. Como bien sabemos, que las dictaduras tienen debilidades, como he visto en programas anteriores, y esta es la continuación de ese capítulo, donde dice que la dictadura cubana está más débil que nunca, la segunda parte, y por eso deseamos que se pueda realizar este estudio para que ustedes analicen y pongan en práctica todo este pensamiento, que en realidad nosotros pensamos que esto es un don de la humanidad, que donde quiera que exista falta de libertad, donde quiera que exista injusticia, donde quiera que las personas no encuentran para desarrollar su talento, deben de luchar y poner abajo ese sistema que lo oprime, porque el hombre nació para estar libre y no bajo el yugo de una tiranía, el yugo de un grupo que se impone a la sociedad. Y como bien ustedes saben, nosotros vivimos una tiranía totalitaria comunista que oprime al pueblo cubano, y que ese es el objetivo de nosotros, principalmente lo del Proyecto Emilia, es fortalecer al pueblo cubano para que siga haciendo esas manifestaciones exigiendo los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para poder llegar a la libertad que todos deseamos. En este caso, sabemos que los dictadores tratan de presentarse como demócratas, y ese es el gran fallo principalmente de todos, especialmente aquí en Cuba, que dicen que hay una democracia, que hay libertad, y sin embargo no te dejan reunir, no te dejan hablar, incluso en la misma defensa constitucional de los comunistas existe específicamente que solamente puede existir un solo partido, y esto por primera vez se instaura en la defensa constitucional de 2019, antes por la fuerza de las armas, no decían nada, pero bueno, no permitían otros partidos tampoco, incluso los que habían en el principio fueron censurados, perseguidos, y muchos encarcelados, desterrados y algunos fusilados. Por eso la importancia de saber que vivimos una dictadura, y es una dictadura totalitaria, comunista, que oprime al pueblo cubano a través del Partido Comunista, que es el que mantiene el poder y administra el país, y le robó la soberanía al pueblo cubano. Y por eso tenemos que luchar, porque no debemos salir a buscar bienestar en otras naciones, Nuestro país es un país lindo, un país bello, un país donde no hay ni alemanes salvajes que puedan matar a una persona. Y es un ambiente agradable entre todos, no hay tantas dificultades entre todas las personas. Y creo que debemos desarrollar este tipo de lucha para ponerle fin a la dictadura y poder vivir armónicamente entre todos los cubanos y buscar que el pueblo pueda desarrollarse y vivir en libertad. El pueblo cubano nunca había sido, desde 59 hacia atrás, nunca había sido emigrante. Algunas personas salían por una cuestión de superación o mejorar quizás de bienestar, pero regresaban después y hacían su negocio aquí en Cuba o trabajaban aquí en Cuba de nuevo. Y en sí era un pueblo que no emigraba como está haciendo ahora, que es una avalancha de personas por la selva y por el mar que arriesgan sus vidas y ponen en riesgo hasta sus hijos. Y eso en realidad se puede decir que es un crimen de lesa humanidad, porque permitir que las personas se lancen al mar en condiciones inapropiadas es en la realidad un instinto de asesinato. No obstante, sabemos que podemos luchar aquí en Cuba y restablecer nuestra democracia y libertad que existía antes. Incluso muchos de los paisanos que tenemos, sus familiares vinieron de España, de Italia, habían colas hacían en los consulados de estos países para venir a Cuba. Incluso hasta los haitianos venían un tiempo a trabajar a Cuba y muchos se quedaron. Ahora ni los haitianos se quieren quedar en Cuba, porque todo el mundo sabe que es un país miserable, un país donde oprimen, un país donde se tortura, un país donde el gobierno no respeta las más elementales normas de los derechos humanos, las libertades fundamentales, no respeta ese derecho que tiene cada persona a hacer en sí lo que desea. Por eso estamos de acuerdo de que este tipo de sistema en Cuba es un sistema opresor, un sistema que debemos de quitar, y por eso nosotros debemos seguir estudiando, revisando a todas aquellas personas que han aportado algo al mundo, algo a la humanidad, con respecto a cómo luchar. En este caso lo hacemos de forma no violenta, o sea, el desafío político masivo no violento, donde encontramos ahí una forma civilizada de decir que no a las cosas que son arbitrarias, a la injusticia, a las cosas que son de maldad. Y este no decirlo de forma firme, de forma valiente, de forma que lleve la verdad en sí y el amor, para poder restaurar la República de Cuba libre y ser verdaderamente vivir en un país desarrollado, libre, estilo como existen muchos en el mundo. Te invito a seguir esta lectura, no tengas miedo de que el régimen diga que no, que si somos mercenarios, que si somos gusanos, que si somos todo eso, epítetos negativos que nos ponen, porque eso es para crear la división, eso es para subestimar la labor que estamos haciendo en favor de la libertad de nuestro pueblo. Y cada vez que usted oiga eso de la tiranía, ya sea de su vocero por la televisión, por el periódico o por cualquier medio, revise, no se deje guiar por lo que digan ellos, el sistema comunista, porque son ellos, se basan en la mentira, en la maldad, en la opresión. Y lo que debemos hacer todo es consultar, verificar y tener nuestras propias opiniones. Y por eso el internet es importante, porque ahí usted puede observar todas las opiniones y sacar sus propias conclusiones de lo que está sucediendo. Lo importante de este libro de La dictadura a la democracia es que nos enseña que verdaderamente la dictadura castrocomunista y la jerarquía están en una extrema debilidad, que el pueblo debe continuar exigiendo sus derechos para ponerle fin a esta dictadura y restaurar la democracia con su Estado de Derecho en una república libre y democrática. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una muy interesante que está relacionada con todos estos temas que hemos hablado, y que siempre encontramos sabiduría en todas estas palabras, de todas estas personalidades que han dejado una huella en la vida de la humanidad. y que nos sirven a nosotros para poder reflexionar y ubicarnos en lo que estamos viviendo, porque la vida, aunque siempre es nueva, moderna, pero siempre hay una repetición de muchas cosas que nos sirven para no caer en los mismos errores y poder avanzar en lo que nos hemos propuesto, en este caso, del pueblo cubano, es su libertad. Por eso le traigo esta frase internacional de Tales de Mileto, filósofo griego que vivió del 624 al 546 antes de Cristo, y nos dice: los hombres de Estado son como los cirujanos, sus errores son mortales. Y esos errores que se han cometido en Cuba ha llevado a un desastre a nuestro país, ha llevado a un sufrimiento intenso de nuestro pueblo, y como cirujanos malos que son, deben de dejar esa profesión y marcharse del país, dejar a su pueblo libre para que puedan organizarnos de la manera que la gente desee, a través del voto libre y la existencia del multipartidismo, para que las personas puedan elegir el pensamiento que deseen y que se pongan en el poder del Estado. También el tema que le traigo hoy está muy relacionado también con esto de los errores mortales. Yo le traigo uno que he trabajado en la columna mía del periódico El Diario Las Américas, y se trata de Salma Rushdie, su intento de asesinato en detrimento del supremo valor de la libertad. Un fanático es peligroso, y sobre todo aquel que con un rayo de tenebrosa pesadumbre suelta un puñal de su propia marca, la intransigencia, y penetró ininterrumpidamente en el cuerpo del ilustre intelectual. Aunque era un inequívoco aniquilador puñal, no logró apagar su existencia, y los médicos, en su actuación profesional, retuvieron su vida, que suele aparecer como un certero milagro. Los doctores dijeron contentos a los familiares: está vivo Salma Rushdie. Salma, un eminente y prolífico escritor estadounidense británico de origen hindú, habitualmente hacía sus tertulias académicas. Su asesino se arropó como un discípulo intelectual y lo esperó para la conferencia literaria en el Instituto de Chautauqua, ubicado en el estado de Nueva York, y lo atacó súbitamente, convertido en una bestia humanoide depredadora, hambrienta de odio y de sangre. El novelista cae inconsciente por las heridas mortales el viernes 12 de agosto de 2022. La mejoría de su salud es un indicador favorable para Rushdie. Aún se encuentra en el hospital. Fue otra víctima de las conspiraciones y del crimen de odio, que nos recuerda a los asesinatos frustrados del presidente estadounidense Ronald Reagan en 1981 y el del Papa Juan Pablo II en 1981. Lejos de estas trágicas realidades están las historietas revolucionarias de los más de 600 atentados que ninguno tocó la piel del tirano Fidel Castro. El victimario de Salma es el ejecutor del crimen, pero su verdadero autor intelectual, quien dictó la sentencia de muerte del escritor hindú, fue el ayatolá Ruhollah Khomeini, líder supremo iraní y de todos los musulmanes chiitas, quien ordenó a sus seguidores la aniquilación de Rushdie por un edicto religioso, fatwa, y una recompensa de $3 millones en 1989. El cumplimiento de la orden de ejecución de Ayatolá Khomeini sobre Salman Rushdie transgredió un precepto básico ya consolidado en el mundo, al menos en varios pactos internacionales: la libertad de expresión. Esta forma parte de la libertad de pensamiento, y en específico de la libertad de prensa, académica, creación artística y la libertad religiosa, que definen una sociedad libre. El victimario y actor intelectual Khomeini cometió un crimen en la esfera internacional y se convirtió en un paria, quien echa a la basura los pactos internacionales civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas. Como si fuera su fatua tuviera autoridad sobre países soberanos, quebrantando la Carta de Derechos de América, 1787, e inglesa de 1783. Hasta el muy antiguo tratado de reconocimiento por primera vez de la libertad religiosa y la soberanía nacional del Estado-Nación, la paz de Westfalia. Si bien aquellos tratados internacionales fueron infringidos por el líder religioso iraní, también en algunos países libres y democráticos, su gobierno, por las masivas manifestaciones de violencia y muerte, y por el temor a la represalia de las fanaticadas musulmanas, suspendieron la edición y publicación del libro de Rushdie, Los Besos Satánicos, de 1988. Los Besos Satánicos es el libro más vendido y célebre del autor, aunque se convirtió en un reto, y más aquellos años de 1988 y 1989, donde la situación era muy peligrosa para la vida de cualquier simpatizante o editor, por lo cual debemos destacar el valor heroico de Rupert Murdoch, quien ofreció la cifra más elevada de dinero por los derechos de publicación de la obra polémica de Sama en su editorial Vida. Este fue rechazado por el autor y los entregó a la editorial británica Viking Pegging de 1988. La sociedad libre está intimidada objetivamente por las tiranías de otros países, que han logrado no solo amenazar por la publicación de algún material creativo que exponga sus injusticias, sino que han actuado directamente en esas naciones. Los ejemplos más evidentes son el ataque y derribo de las Torres Gemelas en New York City en 2001 y el atentado terrorista a la sede del diario Charles Hebdo en Francia en el 2015. De la misma manera perversa y arrogante fue la reacción a la película Una Loca Entrevista sobre el dictador Kim Jong-un, Corea Comunista. Su régimen prometió crueles represalias y los estudios de Sony Pictures recibieron ciberataques, aunque fue negado por la tiranía coreana. No obstante, la película fue estrenada en Estados Unidos y otros países libres. Asimismo, China Comunista está acostumbrada a sus atemorizaciones y recibir poca crítica. A quien se lo ponga y defienda Hong Kong y su ley básica que asegura su autonomía y la existencia de un país de dos sistemas. Uno de los ejemplos fue la suspensión de las retransmisiones de los partidos de la NBA en la televisión china por un tuit a favor de la libertad de los hongkoneses. La seguridad nacional de Estados Unidos es vulnerable por el tráfico de drogas, que sirve para aliviar la enajenación de los terroristas y los lobos solitarios, pero también envenena a la sociedad estadounidense, surgida en una crisis de salud y humanitaria, problemática impulsada por los narcoestados de Cuba y Venezuela. La libertad de expresión fue lacerada por el acto cruel sobre Rushdie, consecuencia de radicales musulmanes, pero esta libertad también está en detrimento en Estados Unidos por la intolerancia de la izquierda, que ha secuestrado el Partido Demócrata e intenta abolir los fundamentos que dieron origen a la existencia política y social de la libertad de expresión y religiosa, la civilización occidental, por lo cual debe frenarse la cultura de cancelación que es la antítesis de la Constitución América y la esencia de su pueblo, el sueño americano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con una frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma.
El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto. ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.